A abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. El Antiguo Testamento. Y puestos de pie, vamos a leer de Segunda de Reyes, el capítulo 17. Segunda de Reyes, el capítulo 17. Y son tan amables de seguir con sus listas la lectura comenzando con el versículo 6. Segunda de Reyes, el capítulo 17, y comenzando en el versículo 6. En el año 9 de Oseas, y este Oseas no era un profeta, era un rey, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego, y sirvieron a adivinadores y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, de los cuales ellos habían hecho, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Si en un examen de su conocimiento bíblico le preguntan a usted, ¿De qué se tratan los libros de Primera y Segunda de Reyes? Y usted contesta, de los reyes, usted se va a sacar la pregunta bien. Primera y Segunda de Reyes se trata de las historias de los reyes de Israel y de Judá. Estos libros comienzan con la historia de los últimos días del gran rey David, ¿se acuerdan? Primero fue Saúl y luego Dios desechó a Saúl y comenzó otra vez el reino con David y sus hijos. Y termina la historia de Primera y Segunda de Reyes con la trágica y triste historia de la deportación del rey Joaquín y su pueblo a Babilonia. Es la historia entonces de los reyes de Israel, los 19 reyes de Israel y los 20 reyes de Judá. Como se acordarán, después de Salomón se dividió el reino. Unos siguieron a Roboam, las tribus de Judá y de Benjamín, y las otras 10 tribus siguieron a Jeroboam. Pero otra pregunta del examen pudiera ser, ¿quién escribió Primera y Segunda Reyes? Si usted contesta, no sé, se la va a sacar bien. Porque nadie sabe exactamente quién escribió Primera y Segunda Reyes. Los antiguos historiadores judíos creen que fue Jeremías. Sí, hay muchos comentaristas que creen que fue Jeremías. Por el lenguaje, por la historia misma, hay muchos que creen que fue Jeremías. Pero exactamente quién fue, realmente no sabemos quién escribió este libro. Y por cierto, dije libro porque en el original antes era solo un libro. No había Primera y Segunda de Reyes. Era nada más el libro de los reyes. Después fue separado para que fuese más fácil la lectura de estos libros. Ahora, ¿cuáles son los principales temas y lecciones de Primera y Segunda de Reyes? Bueno, esto es lo que vamos a ver esta mañana. Y para los que no han estado con nosotros, nos visitan. Como iglesia estamos estudiando en forma general los 66 libros de la Biblia, los temas generales y lecciones generales que podemos aprender. Ya estudiamos Génesis, ya estudiamos Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, y ahora nos toca Primera y Segunda de Reyes. Al leer los 47 capítulos de Primera y Segunda de Reyes, nos vamos a encontrar con cuatro temas sobresalientes. Cuatro temas sobresalientes de Primera y Segunda de Reyes. El primero es el cumplimiento exacto de las profecías de Dios. El cumplimiento exacto de las profecías de Dios. El segundo, el control absoluto de la soberanía de Dios. El control absoluto de la soberanía de Dios. El tercero, la increíble desobediencia del pueblo de Dios. La increíble desobediencia del pueblo de Dios. Y el último tema es la sobreabundante gracia de Dios. La sobreabundante gracia de Dios. Y dije temas sobresalientes. Hay muchos temas, hay muchas historias, por supuesto. Pero estos cuatro temas sobresalen al leer estos 47 capítulos de Primera y Segunda del Libro de Reyes. Muy bien, comencemos con el primer tema. El cumplimiento exacto de las profecías de Dios. Es un tema que sobresale, yo creo, más que los demás temas en estos libros de los reyes. Versículo tras versículo, historia tras historia, dan testimonio a esta gran verdad. La palabra de Dios se cumple. Leímos, ¿verdad?, en ese último versículo de Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Dios lo había dicho y se cumplió su profecía. Les voy a leer una selección de versículos que comprueban esta verdad. Y vean cómo es, como les digo, es una selección. Pero historia tras historia menciona esto. Por ejemplo, leemos en Primera de Reyes 2.27. Primera de Reyes 2.27. Así echó Salomón a Abiatar el sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y luego tenemos en el capítulo 8 y el versículo 20 estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Hay un énfasis en esto. El versículo 56 también de este capítulo nos dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Nos dice en el capítulo 15, en el versículo 29. Capítulo 15 y versículo 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Tioita. Capítulo 16 y versículo 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. El último versículo, versículo 34, 16:34. En su tiempo, y él de Betén reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y como les digo, es una selección, y no terminé de leer la selección. Versículo tras versículo, historia tras historia, la palabra de Dios se cumple, la profecía de Dios se cumple. Y por supuesto, la gran profecía que se cumplió a través de la historia de los reyes de Judá es la promesa que Dios le había dicho, le había dado a David, de que en su trono había un rey de su linaje para siempre. Y realmente de eso se trata esta historia de los reyes. Comprueban esta verdad y esta promesa. Tiene que ver realmente no tan solamente con Salomón y Roboam y Joaquín, pero tiene que ver realmente con el gran hijo de David. Tiene que ver realmente con el gran rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que pusieron, Pilato escribió un letrero sobre la cruz de nuestro Señor? Los judíos dijeron, quita ese letrero. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y realmente Pilato no lo escribió. La providencia de Dios lo escribió. ¿Qué decía el letrero? Este es Jesús, el rey de los judíos. Es por ese gran rey que se escribió Primera y Segunda de Reyes, para comprobar la ascendencia y cómo Dios cumplió esa promesa a David. Ahora, la aplicación de esta verdad es muy práctica. Las profecías de Dios se cumplen, las promesas de Dios se cumplen. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Entonces, Él edifica su iglesia, Él lo prometió. Hermanos, Él va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es verdad, se va a cumplir. En nuestra iglesia, Dios mediante también. Que Él viene otra vez, se va a cumplir. Que Él ha preparado un lugar para nosotros, es verdad, hermanos. La semana pasada, uno de mis hijos, ya son todos unos filósofos, me preguntó uno de ellos, ¿y cómo sabemos que la Biblia es verdad? Y luego me dijo, ¿y papá? ¿Y si la Biblia no es verdad? Muy serio, él me dijo esto. Bueno, le contesté, todo lo que la Biblia dice, se cumple. Todo lo que la Biblia ha profetizado, se ha cumplido. Es verdad. Realmente que sabemos que la Biblia es verdad, es por el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero todo se ha cumplido, le dije. Le dije, si la Biblia no es verdad, entonces la vida no tiene sentido. ¡Ay de nosotros! Si la Biblia no es verdad. Pero la Biblia es verdad. Y todo lo que la Biblia dice se cumplió. Y se está cumpliendo y se va a cumplir. Las profecías de Dios, todas se cumplen. Ahora lo creemos por fe. Pero en el cielo lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Bueno, otro tema que sobresale en el libro de los reyes es el control absoluto de la soberanía de Dios. El control absoluto de la soberanía de Dios. Y esta verdad, por supuesto, puede verse claramente en la sucesión de reyes. Dios controlaba quién iba a ser el rey. Aún cuando el diablo Satanás instigó a Atalia a exterminar la descendencia real de David, Dios en su providencia soberana había mandado a Josaba a que cuidara a Joás en el templo, y 7 años estuvo ese niño en el templo. Y si ustedes no conocen esta dramática historia, la pueden leer en 2 Reyes capítulo 11. Y estaba pensando, ¿verdad? Algunos de ustedes no tuvieron el beneficio de escuchar las lecciones de nuestra hermana Alicia acerca de estas historias, o nuestra hermana Nadia. Pero tenemos la Biblia, ¿verdad? Leámosla para que podamos entender estos principios y estas grandes lecciones. Una hermana me comentó, ¿verdad? Exhórtenos, hermanos, así como nos exhortó a leer 1 y 2 Samuel, exhórtenos cada vez que predica de algún libro. Bueno, les exhorto a leer 1 y 2 de Reyes. Lo pueden leer realmente en un día, estos dos libros, y se van a emocionar, ¿verdad? Como los niños se emocionan de las historias dramáticas y cómo Dios, en toda su soberanía, cuida a su pueblo. La soberanía de Dios controla todo. Aún las circunstancias. Estaba un rey hablando con el siervo de Eliseo acerca de cómo Eliseo había resucitado a un niño. Y de pura casualidad pasaba la madre del niño por ahí. ¡Mira, rey!, le dijo, ¡esa es la mamá del niño! Ustedes pueden leer la historia. ¿Por qué se había acercado el rey? Y las circunstancias, cómo Dios las dirigió. Los animales. Un león mató a un profeta y el león no se lo comió, ni el asno del profeta. ¿Y cómo es que llegó el otro profeta y lo vio y se lo... A los animales, a los leones que Dios mandó a Samaria. Los cuervos que dieron alimento a Elías, ¿se acuerdan? Aún los animales, Dios en su soberanía absoluta los guía. La voluntad del pueblo. Vean Primera de Reyes 12:15. Primera de Reyes 12:15. Y esos no son mitos, no son cuentos de escuela dominical, es la historia bíblica. Primera Reyes 12:15, Dios soberano guía aún la voluntad del pueblo. Y no oyó el rey al pueblo, hablando de Roboam y Jeroboam, ¿verdad? Y no oyó el rey al pueblo. ¿Por qué no oyó el pueblo eso? ¿Por qué no quiso eso el pueblo? ¿Cuál fue la razón real? Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová había hablado por medio de Ahías y Oita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y va con nuestro primer punto también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué votó el pueblo por eso? ¿Por qué votó el pueblo por Angélica Muñoz, se apellida? ¿Angélica Muñoz? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no el doctor Linares? Dios soberano, absoluto, en todas las cosas. Primera de Reyes 19, versículo 18. Encontramos aquí la soberanía de Dios aún en la salvación. En la voluntad del pueblo, en nuestros espíritus, en nuestras almas. Dios le dice a Elías, Primera de Reyes 19, 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré esto. Pero vean 1 Reyes 22. No tan solamente los animales y los hombres, las circunstancias estaban bajo el control absoluto de Dios, aún los demonios, los espíritus malos. 1 Reyes capítulo 22, y voy a comenzar a leer en el versículo 21. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Quién hizo eso? ¿Quién está en control absoluto aún de los espíritus malos? ¿Aún de lo malo? Dios soberano, Dios soberano. Ahora, hermano, que esto no nos lleve a las dudas. Entonces, si esto es cierto, Dios es cruel, Dios es malo, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan bueno, entonces nos pasan estas cosas. No, hermanos, esta verdad nos lleve a nuestras rodillas, a humillarnos, a reconocer que Dios está sobre todas las cosas y adorarle a Él como Dios de verdad, Rey de Reyes, soberano de soberanos. Que esta verdad, que esta enseñanza nos consuele de verdad, pues nos garantiza Romanos 8:28. Nos garantiza Romanos 8:28. Si las circunstancias, si los animales, si los hombres, si los espíritus malos, si todo está bajo el control de Dios, nos garantiza Romanos 8:28. ¿Se acuerdan que dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que Dios soberano. Dios soberano. El lunes, creo el lunes o el martes, en la mañana entró Alan corriendo. ¡Una víbora! ¡Una víbora! Muy emocionado. Y salí y no era un gusano ni una lombriz, era una víbora de verdad, ¿verdad? Más de un metro, grande. Alan quería que yo la agarrara para ponerla en su cuarto, pero se me escapó, ya se me escapó. Pero después del drama, pensé, ¿y si esa víbora hubiera mordido a Alan? Me acordé del perro de los Galadís. No sé si cuando ustedes conocieron al perro de Galadís, se murió porque lo mordió una víbora. ¿Y si esa víbora hubiera mordido a Alan? Pero me calmé con esta verdad. Dios está sobre los animales. Soberano sobre las víboras, aún sobre los mosquitos. Soberano absoluto aún sobre ese virus o bacteria, no saben. Hay un virus o una bacteria que está atacando en Europa y en Asia que causa una neumonía letal. Te mueres y te lo da. Y no saben qué es. Dios es soberano. Soberano. Absoluto. Sobre todo. Descansemos, hermanos, en esa gran verdad. Dios soberano sobre todo. Pero el último tema que sobresale en Primera y Segunda Reyes es la increíble desobediencia del pueblo de Dios. La increíble desobediencia del pueblo de Dios. Leímos, ¿verdad?, en Segunda de Reyes, por qué es que Dios deportó al pueblo de Israel, cómo los castigó. Y el corazón de este pasaje está en el versículo 14, Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 14 dice, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y realmente ahí está la raíz del problema, no creyeron en Dios. Por eso desobedecieron. La desobediencia no es más que la manifestación de la falta de fe en Dios. Ahora, digo que fue una increíble desobediencia, porque Dios los había redimido de Egipto, versículo 7. Dios los había sacado, los había liberado de Egipto. Ellos debieron de haber, por agradecimiento, por gratitud, haberle obedecido de todo corazón, pero no le obedecieron. También digo que fue una increíble desobediencia, porque Dios les había mostrado su poder. Por supuesto, la generación que salió de Egipto. Pero también en Primera y Segunda Reyes leemos de los milagros de Elías, los milagros de Eliseo. 7 años sin lluvia. El monte Carmelo. Elías clama a Dios y llueve otra vez. Dios les mostró que Él tenía poder. Grandes milagros. Pero ellos desobedecieron. Y no solamente eso. Digo que fue una increíble desobediencia. Porque Dios los había bendecido ricamente. Les había dado el templo. Les había dado al gran rey Salomón. Les había dado paz por todas partes. Pero ¿saben qué? No obedecieron a Dios. Antes se endurecieron. Y no crean que, no tan solamente no obedecían los 10 mandamientos y todo, no crean que no fueron al templo y eso era todo, no. Hicieron ídolos de becerros, tomaron a sus bebés recién nacidos, y los quemaban a los ídolos. ¿Cómo es posible? Así fue la increíble desobediencia de Israel. El mejor ejemplo, o peor ejemplo, no sé qué será, de esa increíble desobediencia fue Salomón mismo. Salomón había sido hecho por Dios el hombre más sabio que ha existido, el hombre más rico, más famoso de su época. Pero vean Primera de Reyes con sus propios ojos, Primera de Reyes 11. Vean lo que dice Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó además de la hija de ¿quién? Dios los había sacado de la servidumbre de Faraón. Y Salomón lo primero que hace es casarse con la hija de Faraón. Pero además, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas, no aprendió la lección con una. 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidiones, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y es la historia de Jeroboam y las 10 tribus de Israel que se separan del pueblo. Increíble desobediencia. En manera de aplicación, hermanos, si usted y sus hijos no son obedientes a Dios, chequen, cotejen en primer lugar su fe en Dios. Cuando alguien es desobediente, lo primero que hay que checar es, ¿realmente cree en Dios? Y en segundo lugar, hermanos, si no somos obedientes a Dios, no esperemos la bendición de Dios. Dios nos va a castigar tarde o temprano, especialmente si Dios nos ha bendecido. Si tenemos Biblias, si tenemos casa, tenemos familias, todo tenemos y desobedecemos a Dios, increíble, increíble. Arrepintámonos antes de que Dios nos castigue. Bueno, último tema sobresaliente que vamos a considerar del libro de Reyes es el de la sobreabundante gracia de Dios. La sobreabundante gracia de Dios. Y eso es lo primero que noté al leer estos capítulos de estos libros de Primera y Segunda de Reyes. Lo primero que uno lee al empezar esta lectura es de la sucesión del reino. David está muriendo. ¿Quién va a ser el rey? ¿Va a ser Adonías? ¿Un hombre mayor? ¿Un hombre muy querido por el pueblo? ¿O va a ser Salomón? ¿Saben qué pasó? ¿Quién fue el sucesor de David? Salomón. Pensamos de Salomón como el hombre más sabio, pero Salomón no era sabio al comienzo. Pero eso es otra cosa. ¿De quién era hijo Salomón? Betsabé. De esa mujer que provocó y junto con David pecó, adulteró y asesinó. De esa mujer nació Salomón. Y dice la palabra de Dios, y esto es misericordia, y Dios amó a Salomón. Y eso es gracia, cuando alguien que no merece vivir, Dios lo hace rey. Dios le da el trono.
Dios permite que construya el templo. Fíjense,
eso es gracia sobreabundante. La gracia sobreabundante de Dios para con su pueblo, por supuesto, se ve al esperar Él 500 años antes de castigarlos. Fíjense, 500 años, unos 500 años, enviándoles profetas, avisándoles, alarmándoles, provocándoles, arrepiéntanse, vuélvanse. Fue durante ese tiempo que Él mandó al profeta Elías y Eliseo, sí, pero también a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás era de ese tiempo. Además, Abdías, Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Joel, Amos, Habacuc, Soponías, Jeremías. ¿Y saben quién también? Isaías. Isaías 53 fue escrito para esta generación, para esta gente. Isaías 53, fíjense nomás. La sobreabundante gracia de Dios. Y aún, en los últimos versículos de estos libros, tenemos testimonio de la gracia de Dios. Joaquín ha sido llevado, junto con su pueblo, a Babilonia. Fue deportado, castigado, echado a la cárcel. Pero nos dice, según de Reyes, capítulo 25, el versículo 27, que el rey sacó a Joaquín de la cárcel, le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Eso, hermanos, es gracia. Gracia sobreabundante. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta verdad? Hay mucho que decir, por supuesto, pero tan solamente dos consejos. Primero, agradece a Dios que tu salvación es por gracia sobreabundante. Agradece a Dios que tu salvación es por pura gracia sobreabundante. No somos mejores que los de Israel. Ninguno de nosotros, pero Dios nos salvó. Y no dudes de tu salvación por tu pasado, por tu juventud, por los pecados por los cuales has pasado, aún como cristiano. Es la gracia de Dios por la cual perseveras. No por tu carácter, no por tu corazón, no por quién eres tú. Es por la gracia de Dios que vamos a llegar al cielo. En segundo lugar, aprovecha el tiempo de gracia que el Señor te da. Dios le dio a Israel 500 años como tiempo de gracia. Dios te da a ti también un tiempo. Y hay muchos que dicen, si Dios existiera, yo estuviera muerto, ya me hubiera castigado. Déjame decirte que estás vivo es prueba de que Dios existe. Pues por pura gracia y misericordia existes. Aprovecha este tiempo. Estás vivo. Escucha la palabra de Dios. Arrepiéntete. Cree en el varón de dolores, experimentado en quebranto, antes de que se desate la ira de Dios sobre ti y te deporte para siempre. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de estos libros de Israel. Hay muchas, una vez más, pero es una selección nada más. Primera, hermanos, estemos alertas, velemos. El pecado es poderoso. Hermanos, estemos alertas. Velemos. El pecado es poderoso. Salomón no era un niño cuando cayó. Salomón, dice la Escritura, estaba ya viejo, anciano. Salomón no era una persona sin inteligencia. Era el hombre más sabio que ha existido. Pero su sabiduría, su edad, su madurez, no fue suficiente contra el poder del pecado. Velemos nosotros si el pecado venció al hombre más fuerte que ha existido, Sansón. Si el pecado venció al hombre más manso que ha existido, Moisés. Si el pecado venció al hombre más sabio que ha existido, nosotros tenemos que velar, tenemos que cuidarnos, hermanos, que el pecado no nos vaya a vencer. Alertas, Segundo lugar, alentémonos. Dios usa a hombres como nosotros. En Santiago capítulo 5, leemos acerca de Elías Tisbita. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era igual que nosotros. Lean de su depresión, de su cansancio, de su ida de Jezabel. Igual que nosotros, pero Dios lo usó. Alentémonos que Dios usa a hombres como nosotros. Débiles como nosotros, Dios los usa, hermanos. En tercer lugar, cumplamos como padres. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Vayamos al primer libro, al primer capítulo. Primera Reyes, capítulo 1, el versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Ahit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Se hizo de carros y de gente y de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y vean qué triste el versículo 6. Y su padre, hermanos, hombres, varones, subrayen que no dice madre, dice padre. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Su padre falló. David falló. Es en estos libros que nos encontramos esta historia tan sorprendente para mí. Está un hijo muriéndose y dice, ¡ay, mi cabeza, padre mío! ¿Y saben qué hace el padre? Le dice a uno de sus criados, llévalo con la mamá. Hermanos, hombres, varones, somos responsables de nuestros hijos, nosotros. Nuestras esposas nos ayudan y son ayudas idóneas. Pero nosotros somos los responsables ante Dios, no ellas, nosotros. Cuarto lugar, aprendamos, hermanos, que los milagros no transforman vidas. Los milagros no transforman vidas. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Segunda Reyes 13:33. Esto es algo, el diablo es muy astuto y nos dice, si vieras un milagro, entonces sí, sí creerías. Si vieras un milagro, si hicieras esto, entonces sí creerías. No. Primera Reyes, capítulo 13 y versículo 33. Y ustedes pueden leer, ¿verdad?, los el contexto de estos milagros y por qué se dijo. Empezar a leer versículo 4. Primera Reyes 13:4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dicho por palabra de Jehová. Acuérdense el primer punto. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí para que mi mano sea restaurada. El varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Ahora lean el versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Antes hizo volver a los sacerdotes de los lugares altos en el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Milagros no transforman a nadie.
Creemos, si un milagro, si eso diera un milagro, serían salvos. Déjame decirte, milagros no transforman a nadie. Nuestro corazón es tan duro y malvado que un milagro, la resurrección de un muerto, no nos cambia. Es por la pura gracia de Dios que Él puede regenerar nuestros corazones. Quinto lugar. Consideremos, hermanas, hablé a los esposos, ahora a las hermanas. Consideremos, hermanas, que las esposas tienen una gran influencia sobre los esposos, para bien o para mal. Consideremos, hermanas, que las esposas tienen una gran influencia sobre la vida de los esposos, para bien o para mal. Jezabel, la que se pintaba los ojos con antimonio, nos dice Primera de Reyes capítulo 21 y versículo 25. Primera de Reyes capítulo 21 y versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿De dónde era tan malo? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermanas, Segunda Reyes 4:8, tenemos un ejemplo positivo. Una mujer tsunamita. Y lean conmigo el respeto y cómo influyó esta mujer sobre su esposo, que probablemente no era salvo. Este era el padre, este era el hombre que no atendió a su hijo. Segunda Reyes 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, noten la actitud, hermanas, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. La dulzura, la ternura, el respeto de esa mujer influyó en ese hombre para bien. Hermanas, ustedes tienen una gran influencia sobre la vida de sus esposos. Penúltimo lugar, tiempo se nos ha acabado. Esta aplicación es para los que no se han decidido, y tal vez haya personas así. No se han decidido por Dios. Realmente están aquí a veces sí, a veces no. No saben realmente si esto de la cristiandad es verdad y no saben qué hacer. Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Sean cristianos de verdad. ¡Ya! Y si Baal es Dios, id en pos de él. Decidan, hermanos. ¿Por qué claudican entre dos pensamientos? Y a veces sí son cristianos y a veces no. Decídanse ya. El tiempo se acaba. En último lugar, y esto es la aplicación más importante y es para todos, admiremos a nuestro Señor Jesucristo, escuchémosle a Él, adorémosle a Él. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y nuestro Señor Jesucristo dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás